La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden retoma su agenda internacional y viaja a Berlín para abordar el curso de la guerra en Ucrania y la extensión del conflicto en Oriente Medio. Los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus campañas con mitines clave y apariciones televisivas. Y la justicia estadounidense condena a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en México, a 38 años de prisión. Hoy es jueves 17 de octubre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Crece la inquietud en Oriente Medio ante la esperada respuesta de Israel tras el ataque iraní del 1 de octubre, cuando cientos de misiles colapsaron la conocida cúpula de hierro. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El presidente Joe Biden retoma su agenda internacional tras un breve parón por el paso del catastrófico huracán Milton y parte hoy a Berlín, la capital de Alemania, donde se reunirá con líderes europeos para abordar las peticiones de Ucrania a sus aliados en Occidente y la preocupante propagación del conflicto en Oriente Medio. Los esfuerzos diplomáticos para detener los combates en Oriente Medio permanecen estancados a medida que Israel acumula nuevos frentes. En el Líbano, la ONU denuncia el sufrimiento de los civiles, que está alcanzando cotas sin precedentes, y es que el balance de muertos es de más de 2.300 personas luego de un mes de ataques, mientras que más de 1 millón de habitantes han tenido que huir de sus hogares. El deterioro de la situación en el país árabe recuerda a los inicios de la guerra en la Franja de Gaza, donde Estados Unidos espera que Israel emprenda más acciones para garantizar la llegada de ayuda humanitaria. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, volvió a referirse a las peticiones del gobierno estadounidense.
Nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de Israel es férreo. Eso no cambiará. Como deja claro la carta, la legislación estadounidense tiene implicaciones para la entrega de asistencia humanitaria y que Israel haga lo posible para garantizar que no se impida la entrega de asistencia humanitaria.
En tanto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó la postura de Estados Unidos y sostiene que un mes es un plazo de tiempo en el que pueden morir muchas personas, urgiendo a aliviar de inmediato la situación humanitaria que califica de catástrofe. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a Estados Unidos. A menos de 3 semanas para las elecciones presidenciales, los candidatos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, intensifican sus campañas con el desafío de captar la mayor cantidad de votos en una recta final reñida y con un final impredecible. La vicepresidenta Harris visitó el condado de Bucks, en Pensilvania, uno de los estados en disputa, donde ya comenzó la votación anticipada y lugar donde el presidente Biden venció a Trump por unos 17.000 votos en las elecciones del 2020. Allí, la candidata demócrata, acompañada por más de 100 partidarios republicanos que reniegan del aspirante Donald Trump, habló sobre la defensa de la Constitución, la democracia, los ideales estadounidenses y sobreponer al país por encima de cualquier partido político. Y agregó:
La Constitución no es una reliquia de nuestro pasado. Determina si somos un país donde la gente puede hablar libremente, criticar al presidente sin miedo a ser encarcelado o detenido por militares. Y estos principios y tradiciones han sostenido a nuestra nación por más de 2 siglos. Debemos mantenerlos.
Por su parte, el candidato republicano, en un esfuerzo por ganar el voto hispano, participó en un foro abierto organizado por la cadena de televisión Univision y también en Fox News, que también emitió un foro con una audiencia exclusivamente femenina. En esa entrevista habló sobre el aborto, dijo ser el padre de la fertilización in vitro y se refirió a los enemigos internos.
El mayor problema es el enemigo que tenemos adentro, no quienes han llegado y están destruyendo nuestro país, sino la gente mala, enferma, lunáticos de la izquierda radical. Si fuera necesario, lo manejaríamos por la Guardia Nacional o por los militares.
Es evidente que ambos candidatos cuentan con agendas repletas de eventos de campaña y apariciones en televisión a medida que avanza la cuenta regresiva hacia el 5 de noviembre.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, Genaro García Luna, quien fuera el ministro de Seguridad Pública de México entre los años 2006 y 2012, fue sentenciado a más de 38 años de prisión por aceptar sobornos durante su gestión pública de algunos carteles que operan en suelo mexicano. El anuncio de la sentencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Brooklyn y corrió a cargo del juez de distrito estadounidense Brian Cogan. A pesar de que la fiscalía había solicitado cadena perpetua, el juez Cogan dijo tener en cuenta la labor social que el exzar de la droga mexicano viene desarrollando en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, lugar en el que permanece recluido desde hace 5 años. El magistrado dijo que García Luna debía tener algo de luz al final del túnel, pero aclaró que su doble vida causó mucho daño a otras personas. Genaro García Luna, de 56 años, fue declarado culpable en un juicio que se realizó en febrero de 2023, donde se le acusó de los delitos de participación en una empresa delictiva de drogas, participación en varias conspiraciones y hacer declaraciones falsas. En uno de los apartes de la diligencia, la fiscalía dijo que el exfuncionario mexicano habría aceptado millones de dólares en sobornos procedentes del cartel de Sinaloa a cambio de proteger sus miembros del arresto y facilitar así su labor delincuencial. Antes de la sentencia, García Luna aseguró que su caso había sido orquestado por sus rivales políticos y negó haber cometido los delitos de los que se le acusa, diciendo textualmente: "No soy la persona a la que le apuntan los criminales". Durante el juicio, los abogados defensores habían solicitado no más de 20 años de prisión, argumentando que los exmiembros del cartel de Sinaloa que cooperaron con los fiscales y testificaron en contra de García Luna lo habrían implicado falsamente para tratar de reducir sus propias sentencias. El ex jefe de Seguridad Pública de México fue considerado en su momento uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Incluso durante el juicio se mostraron fotos de García Luna estrechando la mano del expresidente Barack Obama y hablando con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el exsenador John McCain. Sin embargo, este panorama cambió y durante el juicio del Chapo Guzmán, uno de los hombres más allegados del capo dijo haber entregado a García más de 6 millones de dólares en sobornos.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El reporte anual de la organización sin fines de lucro Freedom House revela que, por 14th consecutivo, la libertad de expresión en Internet se ve amenazada, aspecto que además suma un reto al ejercicio del periodismo. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
En 27 de 72 países evaluados, la protección de los derechos humanos en Internet se ha deteriorado durante el año en curso, según el reporte anual de Freedom House.
Varias formas de bloqueos de sitios web, robos de redes, apagones virtuales, cortes de Internet
han sido detectadas como unas de las estrategias comunes que estados usan para el control de contenidos y que en ocasiones termina incluso en privación de la libertad. China ha sido por 14th consecutivo calificada como la nación más coercitiva, posición que ahora comparte con Birmania.
Hay un papel por desempeñar por parte de muchas empresas del sector de la infraestructura para intentar que esto sea más transparente y que en realidad ayude a que los gobiernos rindan cuentas.
En procesos democráticos como los electorales, el periodismo ha sido uno de los grandes impactados.
Los candidatos y candidatas tienen una comunicación directa con sus electores, o sea, no necesitan más la mediación de los medios de comunicación. Periodistas se enfrentan a otro reto que es la desinformación.
Al que se suma la pérdida de credibilidad ante el público.
La verificación de datos es una intervención muy, muy importante y necesaria, pero por sí sola no es una solución milagrosa y es particularmente difícil que sea eficaz en un entorno en el que la gente no confía, en el que hay una falta generalizada de confianza, porque si no se confía en los medios de comunicación, ¿por qué se confiaría en su verificación de datos?
En América Latina, Venezuela y Cuba han sido vistas como naciones de alerta en cuanto a las libertades en línea, mientras Chile, recientemente incluida a la lista de países estudiados, recibe una buena calificación. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Un reciente estudio revela el debilitamiento de la economía personal de los bolivianos, que además se ve agravada por el nivel de conflictividad e incertidumbre en el país, según afirman algunos expertos. Fabiola Chambi amplía la información.
El dinero ya no alcanza. Tenemos que hacer fila por arroz. Todo ha subido de precio. Son algunos comentarios de ciudadanos bolivianos que en los últimos meses perciben cómo su situación económica se deteriora. Y La Voz de América recogió testimonios de amas de casa como Eulalia.
Y no sé qué vamos a hacer, a dónde llegaremos. No alcanza cuando tenemos a tus hijos. Y no se puede. Pues ya no es como antes, con 100 bolivianos sabemos llenarnos todo, pero ahora no se puede.
María, quien también se encarga de las compras de su hogar, lamenta la escasez del arroz, un producto esencial para la alimentación de su familia.
Todo ha subido, pues arroz tan caro está. Y tanto cola también ahí está.
Un reciente estudio de la firma Ipsos y Smorique realizó una encuesta en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, concluyó que en el tercer trimestre de 2024 el 65% de los consultados considera que su situación financiera personal es muy débil, mientras que en el mismo periodo de 2023 la percepción era del 61%. El analista económico Marcelo Rocha dijo a La Voz de América que el nivel de conflictividad que vive Bolivia también agrava la incertidumbre de los ciudadanos que perciben poca confianza en las autoridades para resolver los problemas.
Todas las personas están percibiendo que la economía está entrando en una especie de crisis, de inflación, y los precios van a seguir incrementándose, y más aún con estos conflictos. Entonces, la imagen que da el Estado acerca de la solución de los problemas no está siendo bien recibida por la población.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce dispuso arancel cero para la importación de arroz durante 3 meses. Con esta medida, las autoridades bolivianas prevén importar aproximadamente 60.000 toneladas y garantizar así la provisión de este grano. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Centroamérica continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo debido a la inacción de los gobiernos, las políticas extractivistas, la falta de inversión en educación y los conflictos sociopolíticos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Expertos señalan que se trata de un gran problema de derechos humanos y entre las distintas manifestaciones de pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Sin embargo, también tiene vertientes invisibles como el maltrato social e institucional, y es que las personas que sufren esta lacra son blancos de actitudes hostiles, estigmas, discriminación y faltas de respeto. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, La Voz de América conversó con la socióloga nicaragüense María Teresa Blandón, quien señaló que la pobreza sigue siendo uno de los males endémicos de Centroamérica.
La pobreza es violencia. Someter a millones de hombres y mujeres a condiciones de vida precarias es violencia.
Según datos de la ONU, la pandemia del COVID-19 provocó un incremento del número de personas que viven en situación de pobreza extrema por primera vez en una generación. Sobre el impacto de la pandemia en la pobreza regional, la socióloga María Teresa Blandón puntualizó.
Lo que hizo la pandemia fue agravar una situación que ya teníamos previamente. ¿Por qué? Porque muchas empresas cerraron, se incrementó el desempleo, porque miles de mujeres tuvieron que dedicarse a cuidar.
Los datos generales de la ONU apuntan a que si se mantiene la tendencia actual, se prevé que en el 2030 la escalofriante cifra de 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema en todo el mundo. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró ante la comunidad internacional que su fuero presidencial está siendo violado y se cierne un golpe de Estado en su contra. Manuel Arias Naranjo tiene la información.
El presidente colombiano Gustavo Petro, junto a su canciller Luis Gilberto Murillo, se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá para ilustrarlos acerca de la investigación que abrió en su contra el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación prohibida y la violación de los topes de gastos en su campaña de 2022. A través de su cuenta de X, el presidente Petro dijo que advirtió a los diplomáticos sobre un golpe de Estado contra su gobierno.
Me reunió con el cuerpo diplomático reunido en el país para explicarles paso a paso cómo se ha desarrollado el golpe de Estado en Colombia y lo que vendrá en los próximos meses. Como presidente de la República es mi deber informar al mundo de la alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular en el país.
En tanto, el canciller Murillo aseguró que la comunidad internacional siempre ha sido garante de la democracia en Colombia y reiteró que la investigación viola el fuero presidencial de Petro.
Colombia viene de un proceso de profundización de la democracia con la llegada del presidente Petro al gobierno nacional y planteamos obviamente que aquí lo central es la protección del fuero presidencial.
El embajador de China en Colombia, Chu Jingjiang, señaló que su país es respetuoso con los asuntos internos de Colombia y añadió que confía en la fortaleza de la institucionalidad colombiana.
Confiamos en la capacidad de las autoridades ejecutivas, judiciales, Colombia de superar este problema y confiamos más que nada en la solidez institucional, constitucional de Colombia.
En la reunión también se abordaron temas como la organización de la cumbre de la biodiversidad COP16, la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la política de paz total del gobierno Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra información, las extorsiones en Guatemala registran un promedio de 50 denuncias diarias, una problemática que ha llevado a las autoridades a tomar acciones para retomar el control de las prisiones. Eugenia Sagastume tiene este informe.
Según datos del Ministerio Público de Guatemala, en 2024 se han presentado más de 11.000 denuncias por extorsión de pandilleros que operan principalmente desde las prisiones, un tema que está intentando ser erradicado por autoridades del Ministerio de Gobernación, encargados de la seguridad del país, y que ordenaron la remodelación de las instalaciones de la cárcel conocida como El Infiernito, donde recluirán a reos de alta peligrosidad con medidas de seguridad extremas, como explica el ministro Francisco Jiménez.
Una serie de medidas para que los privados de libertad no identifiquen a los guardias. El control sobre los que van a estar ahí como guardias, les pusimos el polígrafo.
Además, durante este año se han capturado a más de 60 salvadoreños, presuntos pandilleros, que han huido de su país y en Guatemala se les vincula principalmente a las extorsiones. Para el analista en seguridad Julio Rivera, los esfuerzos de las autoridades de seguridad suman, pero debe hacerse mucho más para combatir la epidemia de las extorsiones.
Estos son unos primeros pasos muy básicos para iniciar un proceso de transformación del sistema penitenciario.
Y destaca que se debe controlar la corrupción presente en las prisiones y que permite el ingreso de aparatos para seguir extorsionando.
Computadoras, teléfonos satelitales, todo lo que se necesita para poder ir armando ese esquema interno.
Entre los planes de autoridades también se contempla la construcción de una nueva cárcel que tendrá espacio para más de 3.000 reclusos y con eso tener mejores controles y evitar que sigan delinquiendo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, la líder política María Corina Machado continúa enviando mensajes a diversos sectores de la sociedad venezolana. El reporte con Carolina Alcalde.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dirigió un mensaje a los trabajadores del sistema judicial venezolano, entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos. Según instancias internacionales, la institución ha reflejado su alineamiento con el Ejecutivo en perjuicio del ejercicio independiente e imparcial de sus mandatos constitucionales, contribuyendo a la comisión de violaciones graves y delitos. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, los instó a no acatar órdenes que violan la Constitución.
Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo venezolano son nulas. Sabes que esta tiranía decidió convertir el sistema judicial en un brazo represor, que le viola todos los derechos humanos a tus hermanos, que tiene miles de presos políticos, incluyendo niños y jóvenes torturados y abusados.
Machado dijo que los trabajadores del sistema judicial se encuentran amenazados.
La mayor aberración de la tiranía es obligarte a violar la ley a ti, cuyo deber es administrarla. Porque frente a las prácticas de terrorismo de Estado, como lo ha calificado la CIDH, los crímenes de lesa humanidad que ha denunciado las Naciones Unidas, ellos quieren arrastrarte a ti, que tú seas el culpable.
Esta semana, Machado volvió a instar a las fuerzas militares de su país a defender los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se atribuye la victoria. Posteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que señala a la oposición de intentar llevar a cabo un golpe de Estado, ordenó cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la Dirección General de Inteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, dos organismos que, de acuerdo a entes internacionales, están implicados en presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Tom Brady inició su etapa como copropietario minoritario de los Raiders de Las Vegas el miércoles. El dueño mayoritario Mark Davis se sentó en un banco fuera de las instalaciones del equipo y se mostró alegre, tal vez demasiado para alguien cuyo equipo se tambalea con un inicio de temporada con foja de 2-4 y que un día antes había cedido en canje a Davante Adams, uno de los mejores receptores de la liga. Davis esperaba ansiosamente la llegada de Brady, al igual que un pequeño grupo de empleados justo dentro del vestíbulo principal de las instalaciones. Con un micrófono inalámbrico para compartir algunas palabras, Brady pareció proporcionar un soplo de aire fresco con su presencia. Tengo un respeto absoluto por Tom Brady, dijo el entrenador de los Raiders, Anthony Pierce, en un profesional a toda regla, es un luchador, toda su vida ha sido un desafío, dijo. Y el Barcelona lucirá una edición especial de su camiseta con el logo de la banda inglesa de pop Coldplay en la parte delantera para el próximo clásico contra el Real Madrid. Los de Hans Flick vestirán la nueva camiseta en su visita al Estadio Santiago Bernabéu el 26 de octubre, mientras que el equipo femenino la usará en su partido de la Liga F contra Eibar el 2 de noviembre. El club pondrá a la venta una edición especial limitada de la camiseta y los beneficios se donarán a un proyecto de la Fundación Barça para ayudar a combatir el impacto del cambio climático en los campos de refugiados de Uganda. En las últimas temporadas, desde que comenzó su colaboración con el servicio de música, el Barça ha lucido los nombres de artistas en su playera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América, les saluda Alejandro Escalona, ya está disponible Sonny Boy, la autobiografía del actor Al Pacino de Scarface, El Padrino, Dog Day Afternoon, Serpico y del remake de Perfume de Mujer por el cual ganó Oscar a Mejor Actor, en la que habla sobre su infancia, Shakespeare y Francis Ford Coppola. Taylor Swift y los actores Blake Lively y Ryan Reynolds donaron $6 millones para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras la devastación causada por los huracanes Helene y Milton. En documentales, One to One, John and Yoko es lo nuevo del director Kevin MacDonald. Tiene que ver con el concierto benéfico en el Madison Square Garden, la vida de John y Yoko en Nueva York en los años 71 y 72 y parte de lo que acontecía en ese entonces, Nixon, Vietnam y las intervenciones que el FBI hacía de sus llamadas telefónicas. Uno a Uno debutó en la Bienal de Venecia, pero aún no tiene fecha de estreno en los cines. El 8 de noviembre llega Andrea Bocelli 30, la gran celebración. Noviembre 15 se estrena Bogart, Life Comes in Flashes, un nuevo documental sobre Humphrey Bogart. Y el 13 de diciembre, Never Too Late, sobre Elton John y su más de medio siglo dedicado a la música. Cosas que ver en las próximas semanas. Octubre 25, Graham Nash en el Wolf Trap cerca de Washington. También ese día el musical tributo a George Michael en el Teatro Nacional de esta capital. Foreigner, de la promoción 2024 del Salón de la Fama del Rock and Roll, se despide de Las Vegas, donde estará hasta el 9 de noviembre. Octubre en la historia, 1964, Martin Luther King Jr. gana el Nobel de la Paz. 2016, Bob Dylan, el de literatura. 1978, Karol Wojtyla es elegido como el nuevo Papa y asume el nombre de Juan Pablo II, por estrenarse, por cierto, Cónclave. Se dice que el actor Ralph Fiennes podría ser nominado al Oscar por su papel del Cardenal Lawrence en esa película. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
What happened? They say a heart attack.
You know how rumor spreads and 1.25 billion souls watching.
Well, Cardinal Lawrence, it seems the responsibility.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.